Buenos días, hermanos. ¿Qué quiere decir ese video? Que vamos a comenzar una nueva serie de mensajes en esta semana y este mes. Y si recogió un boletín, puede ver el título de la serie. Se llama El Reino de Dios y mi, mire cómo dice, mi tesoro. No dice el tesoro que está allá en el cielo, sino que el reino del cielo y mi tesoro. Acabamos de leer ese gran pasaje. Y quiero hacer un anuncio antes de comenzar en inglés para los que están aquí de habla inglés. I want to announce that we have translation devices in the back. So if you would like to hear our message in your heart language of English, please go and avail yourself of one of those hearing devices, because we've got a great translator that has got a great message for you. And this is a message that we have been praying much over. So if you need the translation, I want everyone to be able to understand. So please go and get one. Muchas gracias, hermano. Quiero la bienvenida a los que nos acompañan por medio del internet, por medio de Facebook en vivo. Hay muchas maneras de ver nuestro programa, pero también los que están aquí. Gracias por estar aquí. Hay alguien que nos visita por primera vez. Levante la mano. Queremos reconocerle el día de hoy. Levante la mano. Tenemos visitantes aquí en el día de hoy. Aquí, mire aquí en el medio. Gracias, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Un gran día el día de hoy. Y despuesito de este servicio, quiero invitarles, visitantes, que vengan al cuarto de la bienvenida, porque se le va a dar un regalito que usted va a atesorar por muchos, muchos años, por estar aquí con nosotros, de nuestra familia de fe a su familia. Así que vengan nomás terminando el servicio. Este mensaje, los visitantes van a notar que durante los mensajes aquí no tomamos tiempo para recoger la ofrenda, no se pasan los platillos, no es que no necesite la iglesia sus diezmos y sus ofrendas, pero al salir están unos lugares donde usted puede poner los buzones de las cajas de la ofrenda. Eso es para los miembros de nuestra iglesia y personas que quieran venir a dar una ofrenda al Señor. Pero todo este mes vamos a estar platicando acerca y enseñando lo que la Biblia quiere decirnos acerca de nuestro tesoro. No muchos pastores les gusta predicar de estas cosas, pero está en la Biblia, está en la Biblia. Yo me acuerdo cuando estaba en el seminario que leí una historia de un misionero que estaba en Sudamérica, en la mera selva de Sudamérica, desconectado con el mundo, y se habían encontrado un tribu de gente que no podían llegar, solo que se subieran en una lancha y buscaran, y encontraron este tribu de personas que estaban ahí en ese lugar. Y ellos tenían su propio idioma, tenían su propio gobierno, tenían un jefe del tribu, del grupo, que era el que mandaba ahí. Y cuando llegó el misionero, lo recibieron muy bien, no lo conocían. Y él empezó a aprender ese idioma, ese dialecto de esas personas. Y llegó a traducir las escrituras en el idioma. Y él ayudaba a las personas a aprender el idioma y leer, para que pudieran leer la palabra de Dios. Y por muchos años estuvo invirtiendo su vida en ese tribu. Así tenemos misioneros en muchas partes del mundo que nosotros con nuestra iglesia apoya a muchos de ellos que están alrededor del mundo en este lugar. Un día el jefe del tribu vino con el misionero muy molesto. Ya había pasado años, ya tenían las escrituras. Y el jefe del tribu le dice: estoy muy molesto con usted. ¿Pero por qué? Somos buenos amigos, somos hermanos en Cristo. Ya aceptó a Jesucristo como su Salvador y yo lo bauticé en el río aquí. Somos hermanos, ¿por qué estás molesto conmigo? Y agarró la Biblia que le habían producido y dice: acabo de leer algo que tú nunca nos has enseñado. ¿Qué es? ¿Qué es? Yo le he enseñado todo lo más importante de la Biblia. Vamos a estar en el cielo por una eternidad. Dice el jefe del tribu: usted nunca me ha enseñado acerca de lo que dice aquí, diezmos y ofrendas. ¿Qué es eso? Oh, pues es que ustedes no tienen aquí dinero, no usan dinero, no hay un sistema de dinero, así que no es necesario, esto no es para ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Diezmo. La décima parte de lo que uno posee, lo que tiene, eso le trae al Señor, lo que el Señor le da lo prospera, entonces trae uno su diezmo a la iglesia y con ese se mantiene las misiones y puede salir el evangelio. Yo estoy aquí porque personas en los Estados Unidos han dado sus diezmos y ofrendas y yo estoy aquí para poder hacer esto. Y el jefe dice, yo tengo 10 gallinas, yo quiero dar una. Yo tengo 10 cerdos muy saludables, yo quiero dar uno al Señor. Y fue y trajo esa ofrenda al Señor. Y con eso, tristemente, el misionero, porque le daba pena, que nunca les había enseñado el gran bendición, el privilegio de poder dar e invertir. Eso me impactó mucho a mí, esa historia. Porque he sentido lo mismo de nuestra gente. Los americanos, y voy a hablar un poquito de ellos en este día, han invertido, han compartido, han invertido mucho dinero en el evangelio, en el diezmo, las ofrendas, misiones. Yo estoy aquí en este día porque un misionero un día fue al pueblito de mi padre en México y el evangelio, y él fue transformado. Y yo estoy aquí por ese misionero. Era misionera. Entonces, para mí eso es muy importante. Pero ¿por qué nosotros no enseñamos acerca de lo que la Biblia dice acerca del diezmo y la ofrenda? Nos estamos robando nosotros mismos cuando no entendemos y conocemos la prioridad de invertir y de dar. Y muchos pastores, primeramente porque ellos no han conocido el beneficio, muchos de ellos no han participado en eso, y cuando los enseño y les pregunto, ellos dicen, oh no, es que yo, la iglesia me paga muy poquito, es muy poco el sueldo, entonces lo que yo doy es mi tiempo. Pues el Señor te va a dar mucho tiempo para que tú sigas usando eso. Pero cuando tú aprendas el beneficio de invertir tu tesoro terrenal en las cosas de Dios, tú vas a dar el ejemplo para que tu familia de fe empiece a ser bendecida. Entonces, por eso, desde un principio, hermanos, yo he predicado este mensaje que voy a predicar el día de hoy y este mes, porque me da un poquito de coraje que nuestros vecinos, como dice el hermano Julio, incidentemente él está allá con 6 familias de nuestra iglesia o más, que tienen sus hijos que están graduando del high school y ellos los están celebrando allá. Nosotros lo vamos a celebrar aquí el 19 de mayo, así que si usted tiene un graduante, alguien que conoce que está graduando del high school, del colegio, recibiendo su diploma, díganos, mándenos la foto porque queremos celebrarlos el 19 de mayo aquí en la iglesia orando por ellos. Pero hoy están allá, somos una iglesia en 2 idiomas y ellos, la mayoría de ellos están en la escuela, participan en el ministerio de los jóvenes, así que los están celebrando allá, y nuestro hermano Julio está y su esposa están allá con ellos, está aprendiendo qué es lo que hacen ellos y cómo lo podemos hacer nosotros mejor. Así es que qué bueno que participamos en eso. Quiero que busquen conmigo, y vamos a poner esto en la pantalla, pero en la página 12, comenzando en el principio, en el libro de Génesis, vamos a empezar con este mensaje. Génesis 12, del 1 al 3. Como les digo, que está en las bancas, la página 12 al principio. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios. El Señor le dijo a Abraham. Abraham lo conocemos como el padre de nuestra fe. Nosotros estamos aquí porque somos hijos de los hijos de los hijos de los hijos de Abraham. Y nosotros conocemos el evangelio, y de la descendencia de Abraham vino el Señor Jesucristo, David, los profetas, los discípulos, Pablo, que escriben la Biblia y llevan el evangelio a todas partes del mundo. Pero qué interesante, porque aquí Abraham, que tiene 75 años, está casado y su esposa no ha tenido hijos. Entonces, la gente decía, algo hizo Abraham o su esposa, Sara, porque no tienen hijos. Han de haber pecado contra Dios porque no tienen hijos, no conocen la bendición. Pero Dios dice algo, dice Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti y tu descendencia, en otra parte nos dice que la descendencia de Abraham iba a ser como las estrellas del cielo, de numerosas. Pero aquí está solo él y su esposa. Y Dios le pregunta y le pide y le ordena que se vaya de ese lugar. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. No dice serás bendecido, te voy a bendecir. Dice tú serás una bendición. Bendiciré a los que te bendigan, maldiceré a los que te maldigan, porque por medio de ti serán bendecidas todas las familias de esa zona. ¿Qué dice? De la tierra. Y luego empieza la historia del evangelio. Y aquí Abraham empieza, sale en obediencia. La fe de Abraham, tuvo un hijo al fin. Ya después de 80 años él tiene un hijo, él y su esposa, milagrosamente, porque para Dios, como acabamos de cantar, nada es imposible. Tiene un hijo y luego ese hijo tiene 12 hijos y luego y sigue la historia multiplicándose hasta que llega el rey David. Y luego él escribe los salmos. Y quiero que vean el Salmo 1 en la página 504. Muy importante aquí. Versículo del 1 al 3 dice: dichoso o bendecido, bienaventurado el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda o en el camino de los pecadores, ni cultiva la amistad con los que maldicen a Dios. ¿Conoce usted personas que maldicen a Dios? Que en inglés y en español, esas parece que son las primeras palabras que uno aprende en inglés, a maldecir a Dios. Increíble. A los maldicientes, sino que en la ley, la palabra de Dios, la Biblia del Señor, él se deleita y día y noche medita en ella. Es alguien que conoce la palabra de Dios, es alguien que medita en la palabra de Dios y lo hace este fundamento de sus vidas. ¿Y qué es lo que pasa? Dice el 3, es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llegue su tiempo, muy importante esa palabrita, no se les olvide, cuando llegue su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Interesante, a mí me encantan las matas y me encanta todo lo que es de sembrar y plantar. Y tengo unos arbolitos de toronja y de limón. Y me está dando el hermano Palomo lecciones en cómo desarrollar esa naranja y todo, tantas cosas. Y ya tienen 3 años esas matitas que las puse muy pequeñitas. Y este año por primera vez salieron. Y dice mi esposa, mira tus bebitos, porque se miran tan bonitos, están así. Pero ¿qué es lo que pasó en el primer año? Que lo estábamos viendo y estaba peloncito el arbolito. Es que todavía no es su tiempo. Y ahora está entrando en su tiempo. Y esas toronjas van a estar tan grandes y pesadas que voy a tener que ponerles un apoyo, algo para que detenga, porque las ramitas no pueden sostener ese peso del fruto. Entonces uno sigue cultivando, sigue trabajando con esas, y luego dice en su debido tiempo. ¿Saben ustedes que ustedes han sembrado cosas que todavía no pueden, no han nacido, todavía no han salido de la tierra? Ustedes quieren cosechar a veces fruto de árboles que todavía no es tiempo. Usted ha sembrado y ha plantado y ha puesto cosas depositado en el reino, cosas que todavía no es tiempo de dar fruto. Vamos a ver este mes por qué y qué es lo que nosotros podemos hacer para apresurar. Porque yo les echo fertilizante y les muevo la tierrita y les saco los animalitos y las cosas que quieren invadir esa matita. Pero mire lo que sigue ahí. Esas últimas 4 palabritas, quiero que las digan todos conmigo. Todo todo cuanto hace prospera. ¿Qué es eso de prospera? ¿De qué está hablando? Todo. No nomás las matitas, pero su trabajo, sus hijos, sus nietos. Incidentemente, mi nieto lo estamos esperando el día de hoy porque anda afuera. Él y su familia, mi hijo, mi nuera, se lo llevaron a la Tierra Santa y andan ahorita en México disfrutando de unas vacaciones. Ya lo que quiero es que se regrese, ya regresa, se regrese. Y estamos viéndolo por FaceTime y todo eso, que se está disfrutando, conociendo nuestra patria y orgulloso, mis hijos, de esa patria. Pero qué bueno, todo lo que hace prospera. Lo que quiero contarles el día de hoy es una historia. Con el tiempo que me queda, va a ser una historia. Esta historia que yo les voy a dar, tengo yo permiso de usarla. Y la busqué en escrito, esta historia, porque me dijeron que existía en la historia de Sagemont esta historia, y la fui a buscar. Y la busqué, y la busqué, y la busqué para confirmar, porque esta me la habían contado, y él me la había contado a mí, pero yo quería que fuera verificado de una manera que no nomás fuera la palabra de él lo que había pasado, pero que estaba en escrito o verificado por algún testigo. Entonces le hablé a nuestro pastor principal, porque él estaba ahí. Yo en la mañana lo desperté a las 7:15 y le dije: pastor, quiero que me verifique algunas fechas y unos detalles de esta historia, porque yo quiero ser preciso con esta historia, porque yo no quiero que diga como la niña que le decía a la mamá: oye, mami, ¿está diciendo la verdad o el pastor o nomás está predicando? Muchas veces parece que los pastores están diciendo una cosa que digo: ay, espérame. No. Yo hablé con el pastor principal. El hermano Charlie Martin ya está en el cielo por unos años. No hace mucho falleció y fue a la presencia del Señor. Ahora él anda en las calles de oro con mi papá y disfrutando de esas inversiones. Él amaba a nuestra gente en México, a los hispanos, a todos los hispanos. Pero él iba muy seguido a México. Pero no comenzó así. Les voy a decir la historia de Charlie, porque envuelve este lugar donde nosotros estamos aquí. Y he dicho muchas veces que nosotros estamos disfrutando de la sombra de árboles que nosotros nunca plantamos. Acabamos de hacer una reforma de una casita donde yo y mi esposa escogimos este lugar para nuestro retiro, para nuestra jubilación. Y estamos haciendo una reforma y acomodando las cosas y haciéndole un closet a ella de como de 800 pies cuadrados. Y una cocina, porque ella quería una cocina grande, pero la casita nomás tiene 1,600 pies, así que no sé cómo se va a mirar la casita. Pero con que me den una esquinita, pero lo bueno es que este tiene un solar de más de un acre, grandísimo, y podemos ver, y estuvimos soñando los dos viendo ese solar, y donde estaban los niños corriendo, los nietos, y unos árboles grandísimos. Ya estamos disfrutando nosotros de la sombra y la hermosura de árboles que fueron plantados y sembrados hace más de 100 años. Increíble lo que Dios hace con sus siervos cuando uno es fiel sobre lo poco. ¿Qué dice la Biblia? En lo mucho te pondré. Es una promesa. Entonces nosotros estamos aquí en este lugar donde Charlie y personas como Charlie invirtió sus ofrendas en hacer esto. Este lugar no se hizo con diezmos. Este lugar se construyó sin deuda. No queríamos ir al banco y darle gracias al banco, a las instituciones ni al gobierno por hacernos este edificio. Este edificio le pertenece a los miembros de Sagemont, muchos de ustedes son, porque la inversión que hicieron estos hermanos hace tantos años, en 1980, se dedicó este lugar y se ha mantenido. Antes de hacer eso, los hermanos estaban creciendo la iglesia y estaban adentro del gimnasio y cambiaban, traían sillas. Y para venir aquí a la iglesia, uno tenía que agarrar sus sillas que estaban contra la pared, venir y ponerlo. Y el pastor Morgan se ponía debajo de la cosa de básquet y casi la tocaba la cabeza en el básquet. Y luego la gente traía sus sillas para alabar y glorificar al Señor. No crea que siempre fue en la comunidad que sentimos nosotros aquí o en el otro santuario o en otros lugares aquí. Ese lugar fue hecho con mucho amor, como dicen nuestros hermanos puertorriqueños. Qué punto, ¿verdad? Entonces, aquí comenzó. Tuvieron una para recobrar fondos. Este fin de semana estuvo los niños vendiendo limonada y la niña de Danesa estaban vendiendo limonada y en la calle enfrente de la casa porque iban a traer su ofrendita, porque ellos son los primeros que nos ponen la muestra y han estado trayendo su dinerito y están invirtiendo porque un día ellos quieren tener un lugar donde ellos pueden tener su lugar para jóvenes. Es otra parte de lo que estamos haciendo aquí en la construcción. Vamos a regresar a la historia de Charlie. Charlie era un hombre no rico. Algunas personas dirían que era un hombre común, una persona trabajadora que trabajaba en las plantas. Él tenía, yo quise verificar cuántos hijos tenía, pero no los podían contar porque no se paraban para contarlos. Pero yo sé, me dijo el pastor, yo sé que son 5 o más. Tenía muchos hijos. Y empezaron a dedicar un tiempo donde se juntaron unas familias y que por 40 días iban a invertir o dar todo su ingreso que la casa iba a venir a la casa por 40 días. Entonces se prepararon, hicieron sus gastos de la casa en antemano todo y pagaron la luz y todo eso y dejaron. Y luego esos 40 días iba a ser dedicado al edificio este y al Señor. Y luego ese grupo y venían cada tarde a comer una comida junta en el gimnasio. Ponían las mesas y hacían una, para mí era carne guisada porque le llaman stew ellos. Pero ellos venían todos los días a comer ese stew. Y luego se llevaban su bolsa de fruta que compraban entre todos, se compraba eso. Y luego comían en su casa el desayuno de cereal y luego lunches, sándwiches. Pero venían todos los días por 40 días a comer aquí en la iglesia juntos. Y se iban los grupos. Después de que comían, salían los grupos a cortar yardas, salían los grupos a pintar, salían los grupos a hacer cualquier trabajo. Y todo lo ingreso que juntaban, traían. Y Charlie fue con el pastor principal y dijo, yo no puedo participar en eso. Yo soy pobre, pastor. Tengo muchos hijos, tengo muchos gastos. Y me duele decir que yo no puedo participar en eso. Le dijo el pastor, está bien, Charlie. No, esto no es para ti, esto es para los otros que van a hacerlo. Pero tú ora mucho por nosotros, ora mucho con nosotros. Pero tú eres parte de esta iglesia y tú sigue orando. Dios no te pide nada que no te ha dado primero, Charlie. Si no lo tienes, es porque no es para ti. Y siguieron adelante. Charlie se fue a orar y le pedía al Señor, Charlie, Señor, si tú me bendices a mí, si tú me ayudas a mí, yo quiero participar con mi familia de fe. Dice la Charlie, y el pastor principal me verifica que así fue, que vino un toque a la puerta, un hombre vino y le dice, ¿usted se llama Charlie Martin? Sí, yo me llamo así. ¿Usted tiene un terreno en Mississippi? Sí, es un terreno que me dejó de herencia mi familia, pero no vale nada. Puros árboles. Ni siquiera puedo entrar a ese lugar porque es tan denso el bosque de árboles que no puedo ni entrar a disfrutarlo con mi familia. Así es que ahí está. Pues por eso vengo. Yo quiero comprarle esos árboles. Y estoy dispuesto. Ya lo vi. Ya sé más o menos lo que es. Y le quiero ofrecer esta cantidad de dinero por esos árboles. No por el terreno. No nos sirve el terreno. Queremos los árboles. Está explotando aquí en Houston la construcción y nosotros necesitamos árboles en todos los Estados Unidos. Estaba brotando ese tiempo de construcción. Y dice, ¿por árboles? Sí, por árboles. Wow, casi se le caen los ojos a Charlie cuando el Señor le da la figura. Pero Charlie era un evangelista y Charlie le interesaba algo más que el dinero, las almas de las personas. Y le dice al Señor, dígame Señor, ¿usted es cristiano, es creyente, ha aceptado a Jesucristo como su Salvador? Lo agarró de sorpresa al Señor y dice, yo conozco a Dios, sí, dígame su testimonio. No es cierto, dijo Charlie, usted no es cristiano. Con todo lo que me gustaría hacer este trato con usted, yo no puedo hacer trato con alguien que no sea creyente ni cristiano. Y el Señor se fue, poco molesto que había hecho la inversión por venir y que no le había contestado lo que él quería. Pero no necesitas este dinero, ¿no quieres este dinero? Sí, pero yo lo que quiero es que tú aceptes a Jesucristo como tu Salvador. Porque la vida es corta y se va a acabar. Y un día tú vas a estar en la presencia del Señor. Y el Señor se fue porque Charlie no dejaba, porque así era Charlie. Charlie dijo, bueno Señor, tú sabes entonces. Un poco después, Charlie dice, otra persona ya vino igual. Oye, pues, ¿qué es esto? Yo quiero comprar estos árboles. Antes de comenzar, mira, ya vino alguien y me dijo esto, pero ¿eres tú creyente y cristiano? Oh, sí, yo soy miembro de la primera iglesia bautista de no sé dónde y que empezaron a tener testimonio. Dijo, tú sí eres creyente. Podemos hacer negocio. Déjame decirte, Charlie, lo que voy a hacer, lo que nunca he hecho. Yo sé más o menos lo que tiene de árboles ese lugar, es mi negocio. Pero yo te voy a pagar y voy a tener a alguien que va a medir cada árbol que sale de tu terreno. Y te vamos a pagar por cada árbol que sale de ese lugar. Está bien, confío en ti. Si tú eres cristiano, somos hermanos y yo voy a confiar en ti como confío en Dios. Porque tú eres mi hermano en Cristo. Dice el Señor Charlie que el Señor se puso a medir todos los árboles que salía de ese lugar. Y cuando llegaron al número que había de árboles que había dicho el primer hombre, siguieron viniendo los árboles. Dobló el número de árboles que había salido de ese lugar. ¡Wow! Doble el número de árboles y doble la cantidad que le habían ofrecido. Y todavía seguían los árboles. Tres veces. Y los árboles seguían, como que no se acababan los árboles. Le dieron a Charlie un dinero que él no esperaba. Fue una gran bendición. Y él pudo venir con el pastor y le digo, mire este dinero. Con este dinero quiero yo primeramente, quiero dar el primer dólar que viene de este dinero es para el Señor como diezmo y luego como ofrenda aquí está porque yo voy a participar con mi familia de fe porque el Señor me ha bendecido grandemente y con lo que le sobró pudo educar a sus hijos pudo y luego él en corto tiempo se pudo jubilar y luego él iba a México, iba a compartir y se llevaba la película de Jesús y él iba sin poder hablar una palabra de español, él testificaba por medio de intérpretes, él enseñaba la película en español, él hacía los llamados y la gente venía al Señor. Un hombre que se llamaba Randy Best, que estaba en Dallas, un hombre muy rico. Estoy viendo lo que están haciendo allá en México, Charlie y el grupo de misiones. Y a mi esposa les encantan las misiones. Le vamos a dar una ofrenda para que usted pueda invertir ese dinero en la obra que están haciendo allá en México. Y le mandó un cheque a Sagemont por $1,000,000. Con ese dinero yo vi que más de 25 iglesias se construyeron. Yo visité varias, mi esposa o con mis hijos, fuimos a varias de esas iglesias. Teníamos dinero para entrenar a personas en Iturbide, Nuevo León, en Monterrey, en Linares, en diferentes lugares, en los ranchitos más remotos que puede imaginarse, de Manantial a Zacatecas, de otros lugarcitos donde teníamos que ir por las las lomas y las montañas. Yo me acuerdo que mi hija también todavía estaba en la pancita de mi esposa y tenía como 7, 8 meses de embarazada, y ahí íbamos a las misiones. Así crecieron todos mis hijos. Hermano, Dios tiene una bendición para cada uno de nosotros. Yo he visto lo que Dios puede hacer con poquito, con un niño que vino con unos pececitos y el pan, pero se tuvo que quebrar ese pan. Y cada vez que Jesús rompía ese pan, y parece que lo estaba con coraje rompiéndolo, quebrándolo, pero cada vez que Él lo hacía, se multiplicaba y se multiplicaba y se multiplicaba. Así es Dios. Muchas veces no podemos ver porque no ha llegado el tiempo. Todavía no es tiempo del fruto. Dios está haciendo algo en ese tiempo, preparándonos para la bendición. Me acuerdo que un jovencito, amigo de mis hijos, tenía 16 años y él tenía el sueño de que le dieran un carro de carrera a sus padres para cuando él cumplía 16 años. Y decía a mis hijos, "Are you for real? ¿Por qué quieres un carro de esos? Te vas a matar." "Ah, eso dijo tu papá." Pero él no estaba listo para eso. Entonces, ¿cómo el Señor iba a bendecir algo así que le va a lastimar? Entonces muchas veces nosotros no estamos listos para recibir lo que Dios tiene preparado. Y luego vemos otras ocasiones en la Biblia, así como las dos historias que di la semana pasada, de dos jovencitos, de dos hombres muy ricos. Un hombre que fue completamente transformado, Zaqueo, por cuando él conoció a Jesús. Al mismo tiempo, otro joven rico también conoció a Jesús, y Jesús le hizo una invitación, y él se fue triste porque era muy rico. Y luego Jesús dice, ¿qué tan difícil es que las personas con dinero, qué tan difícil es para que entren en el reino? Pero lo que es imposible para el hombre es posible con Dios. La historia en la Biblia y muchas de las parábolas de Jesús envolvían dinero, tesoro. Desde el Antiguo Testamento que va la Biblia diciéndonos de personas muy prósperas, muy buenas, que el Señor había bendecido. Entre ellos, el ejemplo más grande es Job. Sabemos la historia de Job, que Job tenía mucho dinero, mucho ganado, muchas cosas. Era una persona que completamente se rendía a Dios. Y luego un día la Biblia dice que el diablo fue a presentarse con Dios y le dice, "¿De dónde vienes?" Dice Jesús, dice el diablo, "Pues, ¿de dónde crees que vengo? Tú me mandaste a la tierra, yo ando dando la vuelta." Y luego, como un padre orgulloso, le dice a Job, "¿Has visto a mi hijo Job? Mira cómo él ora todos los días. Él hace sacrificios para sus hijos por si pecan. Es un hombre íntegro, es un hombre bueno, es un hombre amoroso, es un hombre próspero en todo." Y dice el diablo, "Pues claro que sí. Pues le has puesto una protección alrededor de todo lo que él posee, de todo. Y no se le puede acercar nada. Mando ladrones y está ahí el muro ese, la protección. Entramos y no podemos porque está la protección. Baja la protección, quítale y vas a ver cómo te va a maldecir a tu cara." Y dice la historia en la Biblia que Dios tristemente le dice, "Está bien, voy a quitar la protección y vas a ver." Y luego llegan los rateros. Llegan inmediatamente a robarse todo lo que Job había acumulado en toda su vida, toda su riqueza, todo lo que tenía. Los amigos venían, "Mira cómo estás, pobre, enfermo, los perros están lamiendo. ¿Todavía te agarras de esa integridad que tú tienes para con Dios? Maldícelo, él ya te abandonó." Job decía, "Tontos. vamos a tomar nomás cosas buenas del Señor. Al mundo este llegué desnudo y un día me voy a regresar así. Bendito sea el nombre del Señor. Y el enemigo un día terminó de atacar a Job. Se fue, fue con Dios, tenía razón. Lo dejamos enfermo, en la miseria. Todo lo que tenías le quitamos y todavía te bendice. Ya no podemos nada con él. Mira lo que dice en la página 502 de esa historia. Job 42, 10, el versículo 10 dice: después de haber orado Job por sus amigos, el Señor hizo prosperar de nuevo y le dio, ¿qué dice ahí? Dos veces más que lo que tenía antes. Dos veces más. ¿Pero qué es lo que tenía? Ah, qué bueno que pregunta, porque ahí dice en el 12: el Señor bendijo más los últimos años de Job. Vean, miren cerca de esto, me estoy hablando a ustedes, hermanos que ya tienen un poquito de canitas, que ya pintan canas, ¿ok? Así como yo, ya estamos grandes, no somos jovencitos, no tenemos las fuerzas que teníamos antes. El Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros, pues llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 juntas de bueyes y 1,000 asnos. ¿Qué es lo que tenía antes? Pues haga, nomás divídala. Porque dice la Biblia que doble le dio. Pero mire el último versículo antes de voltear la página a leer lo que acabamos de leer del árbol, que su hoja no marchita y da fruto. Dice el versículo 17: disfrutó de una larga vida y murió, ¿en qué? En plena ansiedad. Como un anciano, ya grande. Generaciones que jugaban a los pies de Job, el hombre más rico y el hombre más famoso, porque esa historia es una de las historias más antiguas de la Biblia. Porque Dios es fiel y sus bendiciones no se terminan. Y Dios quiere prosperar a sus hijos. Y hermanos, nosotros no tenemos que quedarnos atrás. Dios tiene algo muy especial para nosotros. Este mes voy a estar predicando acerca de las bendiciones de Dios, pero también de qué es lo que pasa cuando somos desobedientes a nuestro Padre Celestial. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una invitación muy especial. Si usted quiere pedirle al Señor que tenga fe y confianza en usted, que usted va a ser fiel en lo poco y que en lo mucho Dios nos pondrá, y que Dios quiere bendecir a sus hijos, porque dice la palabra de Dios que sus ojos están viendo todo la tierra, todo el mundo, desde la selva de Sudamérica, donde no hay ni dinero de un sistema monetario, hasta los americanos que están aquí, que parece ser tan prósperos. ¿Saben ustedes que en esta Biblia preciosa de tanto que no existe el norteamericano? Esto era hablando de los judíos, hablando de culturas antiguísimas, porque la misma palabra de Dios que ellos están usando para prosperar es la misma palabra que se ha visto por más de 6,000 años desde que estamos aquí en esta existencia. Dios es el mismo ayer, hace 6,000 años, el mismo hoy y va a ser el mismo mañana. ¿Quién quiere decir: Señor, ahorita no tengo, pero si tú me bendices, yo voy a ser fiel? Primero voy a ser fiel a ti. Primero voy a ser fiel a mi familia. Voy a ser fiel y voy a hacer de mi parte. Pero Señor, te pido que tú me bendigas así como tú bendiciste a Charlie. Porque Charlie era una persona desde una persona que yo conocí y que algunos de ustedes lo conocieron. Me dijeron el miércoles que ellos conocían a Harry y Mary Ritchie, que conocieron a Charlie, inclusive ellos fueron con él a uno de esos viajes misioneros a México. Es una persona, no es algo nomás que nació en la imaginación de un pastor, que nomás por dar una historia. El Señor es el mismo ayer, hoy y para siempre, y Él quiere bendecir aún a nosotros. Si usted quiere pedirle al Señor, primeramente, así como Charlie le pidió a ese hombre, no podemos hacer nada si tú no eres un cristiano. Si tú estás en una pareja y tu cónyuge, tu pareja, no son, uno es cristiano, el otro no es cristiano, estás en un yugo desigual, tienes que pedirle al Señor: Señor, toca mi esposa, toca mi esposo. Sin los dos trabajando juntos, ¿cómo vamos a avanzar? Estamos en un yugo desigual. Bendice a mi esposo, bendice a mi esposa. Queremos estar aquí al pie de este altar orando los dos. Si usted quiere hacer una decisión para recibir a Cristo como su Salvador el día de hoy, hoy es el día de salvación. Y si usted no se ha bautizado para confirmar esa profesión de fe pública y quiere ser un agente secreto, así no va a funcionar. Tiene que hacer esa profesión de fe pública y le podemos enseñar cómo. Pasen al frente, le voy a invitar a los consejeros que pasen al frente y reciban. Si usted quiere ser bendecido, orar por usted, aquí el cuarto está a mi lado izquierdo, también hay un cuarto de conexión donde ellos van a estar aquí para poder orar con ustedes. Y luego yo voy a estar atrás recibiendo a los visitantes, y yo pronto me voy a dar cuenta y yo voy a contactarlos. Es que Dios bendiga a Sagemont en español, una iglesia en dos idiomas, y lo mejor está por venir. ¿Cuántos lo creen? Vamos a darle un aplauso al Señor con esa certeza. Thank you.